3 de la madrugada, 2 en Canarias. Noticias, José Ángel Cuadrado, buenas noches.
Buenas noches, Suáncar, buenas noches a todos. A esta hora os cuento que este lunes, hace unas horas, ha tenido lugar la reunión bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña. Es un encuentro en el que se ha acordado, entre otras cuestiones, una inversión de 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto del Prat. Es un proyecto que no es nuevo y al que la Generalitat ha dado el sí obviando la negociación que mantenía con varios organismos, entre ellos el Ayuntamiento, precisamente, del Prat. Esa ampliación, por cierto, se quiere hacer en un espacio protegido, así que deberá tener el ok de la Comisión Europea. Ya veremos qué sucede en los próximos meses. Tras esa reunión, el Govern ha recriminado al Ejecutivo no haber abordado el reparto de los fondos europeos. Y no se ha hecho porque el lugar elegido ha sido la conferencia sectorial, que se ha producido horas antes de esta cita. Una reunión, por cierto, donde estaban todas las regiones. Ha sido una reunión telemática en la que finalmente ha aparecido Cataluña, aunque lo ha hecho hora y media tarde. El titular es que el Ejecutivo ha anticipado a las autonomías algo más de 7.000 millones de euros. Ahora cada ministerio va a decidir el reparto entre los territorios en función de los proyectos que se vayan a poner en marcha. Mientras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido unidad.
Estamos ante una oportunidad única, no podemos desaprovecharla. Tenemos que remar en la misma dirección y en esta materia no cabe política de confrontación.
Además, os cuento que esta madrugada se cumple un mes de la brutal paliza que acabó con la vida del joven Samuel en La Coruña. Precisamente hace unas horas se ha levantado el secreto de sumario de la investigación, lo que significa que las partes implicadas en el caso pueden tener acceso a las pruebas. Te recuerdo que hasta el momento, de los 6 detenidos, 3 están en prisión provisional. Una de las implicadas ha quedado en libertad y otros 2 están en un centro de menores. Y digo hasta el momento porque el comisario jefe de la Policía Judicial en La Coruña, que es Pedro Agudo, ha confirmado en la Linterna de COPE que puede haber más detenidos.
Nos queda una segunda parte del volcado telefónico que nos va a dar datos, algunos datos ya tenemos, y que nos va a permitir, yo creo, que detener a alguien más.
Además, este lunes se han presentado ante el juez los informes de ADN que señalan a los 2 máximos responsables de la agresión. No solo acabaron presuntamente con la vida de Samuel, sino que pudieron hacerlo también con la del inmigrante senegalés que lo ayudó.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un apunte más, 2 menores marroquíes han sido rescatados este lunes en el estrecho. Se encontraban perdidos a bordo de una balsa hinchable. Salieron la pasada madrugada desde las costas de Marruecos. Ambos se encuentran bien y han sido trasladados al puerto deportivo de Ceuta. Tienes más información en cope.es, la estamos actualizando y ahora sigues con Manolo Lama y todo el equipo de deportes en directo desde Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE. Estar informado.
10:03 de la mañana en Tokio, un décimo día. Hoy puede ser, como diría Serrat, un gran día para la delegación española. Prepárense porque podemos cantar hasta 7 medallas si todo nos va de cara. Si no, casi vamos a asegurar entre 4 y 5. La jornada no ha podido comenzar mejor. Canal Olímpico, Eri Frade, ¿qué han hecho nuestras dos embarcaciones?
Sufrimiento máximo, pero satisfacción máxima también en el equipo español porque se han metido en la regata final las dos piraguas que poníamos en liza en semis. Teresa Portela ha sido cuarta por una milésima en su serie, va a palear por medalla a las 4:37 en el K1-200, acreditando el cuarto tiempo de la final. El C2000 de Tano García y Pablo Martínez ha entrado cuarto apuradísimo, pero también a la final a las 4:53.
Otro punto de conexión ahí, en ese canal olímpico, quiero ver la cara, quiero que me las enseñe Germán Dobarro, cómo está Teresa, cómo está la gallega y cómo están los dos sevillanos.
Te lo defino muy fácil, es fase de recuperación, los rostros del sufrimiento todavía a esta hora, porque han tenido que hacer un esfuerzo absolutamente sobrehumano para clasificarse. Teresa, por una milésima, como contaba Eri Frade, los nuestros, Tano y Pablo, Pablo y Tano, al final sufriendo para no quedar eliminados. Ahora toca la recuperación, ellos están tranquilos, recuperando fuerzas a la espera de afrontar esa finalísima, tanto en el K1-200 como en el C2000.
Bueno, recuerden, más noticias buenas, gratas, nos llegan del atletismo, porque Abdel Mechal se ha metido en la semifinal del 1500 no ha podido correr la misma suerte Jesús Gómez. Y el tercer atleta español, Corro, está contigo y que ha hecho.
Y Manolo, el tercer competidor de hoy en el 1500 que se ha metido en la siguiente ronda, en las semifinales. Hola Ignacio, ¿qué tal? Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Bueno, has sufrido, has estado viendo ahí las dos series finales porque tenía que ser por tiempo, pero 3:36:95 está bien, ¿no?
Sí, ha sido, es una carrera bastante caótica, no me lo esperaba para nada de una que fuese así, además con Cherillo en la serie que era el líder de año, esperaba quizás de tiempo rondando esto, pero más limpia, porque he salido y he visto que tenía cuatro hombres delante en la primera fila, otros cuatro detrás. Me he visto yo detrás de esos ocho por calle dos muchos metros, quizás los primeros 800, intentaba abrirme para buscar hueco y no podía, entraba otra vez para adentro. Y la verdad que me he desconcentrado un poco en esas primeras vueltas, no sabía qué hacer. Te veo un poco fuera de carrera, luego he intentado reaccionar al final, porque es verdad que me veía, bueno, con fuerza, a pesar de que las sensaciones, pues, calentando no han sido las mejores y en carrera, sin más. Digamos que he tenido otros días que me he encontrado con más capacidad, ¿no? Pero bueno, que al final he peleado hasta los últimos metros, pasé algunos en los últimos 200, que, hombre, hoy con 6 por tiempo había que pelear hasta el final, a pesar de verme fuera de esos 6 primeros puestos, pero bueno, estamos dentro, que era lo que queríamos. La siguiente carrera quizá en un horario más normal para nosotros, ¿no? A las 8 de la tarde. Así que ahora descansar. La primera está hecha ya, quizá los nervios esos que teníamos. Que yo personalmente estaba bastante nervioso esta mañana, porque era el estreno, no quieres hacerlo bien. Hay un nivel altísimo y han sido muchos años y muchos meses trabajando para esto. Pero bueno, la primera ronda pasada, ahora la semifinal va a ser otra final. Va a haber que correr, pues, más fuerte incluso, quizá cambiar un poco la táctica y salir más adelante y cruzar los dedos para, bueno, intentar meternos en la final.
Muy bien, Ignacio Ponte, enhorabuena, felicidades,
disfrútalo.
Bueno, buena noticia y alegría, desde luego, para el chaval que estaba ahí todavía intentando recuperar del esfuerzo. Recuérdame, Gil, ¿qué más ha ocurrido en la mañana de hoy en ese estadio olímpico?
Pues repasábamos los tics en verde con Adel Mechal e Ignacio Fontes. Jesús Gómez, muy accidentada la segunda serie en el 1500, donde Lewandowski cayó y ha sido repescado. Vamos a ver si la federación puede hacer alguna cosa, aunque está francamente difícil que le recojan. Y Pablo Torrijos se ha quedado fuera de la final del triple. No ha sido la mañana del saltador castellonense. Queda un español o una española en esta matinal, Auri Boquesa, que estará en la última serie calificatoria de los 400 femeninos.
Lo viviremos también en directo. ¿Ustedes quieren con leche? Pues le vamos a dar todas las tazas que quieren. ¿Quieren medallas? Pues prepárense que se van a jartar, porque hoy en el campo de regatas tenemos 4 medal race, es decir, 4 finales, 4 embarcaciones españolas, y yo estoy seguro que vamos a cantar y hasta me atrevo a decir que a oír el himno de España. Ángel García, ¿dónde tenemos ahora mismo a todos los regatistas españoles?
Pues ya en capilla, Manolo, preparándose. Yo estoy justo en el pantalán. Estoy viendo ahora mismo el barco o los barcos con los que van a regatear nuestros campeones. Y ojalá contemos muchas medallas y quién sabe si esa medalla de oro. Tengo justo detrás, además, aquí la bandera de España, una de las muchas que hay en este pantalán, y está moviéndose, con lo cual creo que Olo hoy nos va a hacer un favor. Recuerda que tenemos 3 opciones claras de medalla, una bastante más remota, y si quieres pensar en el oro, si quieres que suene el himno de España, hay que mirar a un cántabro y a un gallego, a Diego Botín y a Iago López, que están cerquita de esa medalla de oro, y esto es lo que nos contaba en el micro azul de COPE el patrón Diego Botín.
Para los que estamos un poquito mejor colocados de cara a esa final, yo creo que es mejor, ya que va a ser condiciones más estables y quita un poco de opciones de que haya sorpresas.
¿Cuántas veces subimos al podio aquí mañana?
Me lo voy a dejar para mí esto, creo que decirlo puede dar mala suerte y nada, esperemos que muchas y bueno, un ánimo a todos y lo vamos a dar todos, lo vamos a dar todo desde aquí y espero que España esté apoyándonos a tope.
Hace bien, Diego, la copa no se toca. A ver, Mónica Zón, vamos a analizar el 49er. Vamos a empezar por las chicas, Tamara Echegoyen y Paula Barceló. ¿Opciones reales de subir al podium?
Bueno, Manolo, aquí tenemos que meter barcos por el medio. En estos momentos, los puntos que hay, la diferencia de puntos que hay entre ellas, ellas tienen 77 puntos, la tercera 73 y el podio, el primero y el segundo, están a 70. Hay que contar que la Medal Race es una regata que no se puede descartar y que vale doble. Eso es, si haces un primero, tienes 2 puntos, segundo 4, tercero 6, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que meter como mínimo 2 barcos a las alemanas Tina Luz y Susan Beuke para ser medallas.
Bueno, esa es la explicación, yo creo que no parece muy difícil. En el 49er masculino, ¿cómo le ves la cosa a Diego y a Yago?
Bueno, aquí lo tenemos más fácil porque realmente salimos empatados de puntos con la medalla de plata. O sea, el que quede delante sería plata, está entre el británico y el español. Y después solo hay 4 puntos a los favoritos, a los actuales campeones del mundo, Peter Bulling y Blair Tuke. Aquí hay que meterle 2 barcos por el medio. Ellos tienen 52 puntos y nosotros 56. Pero realmente en una final a 10 barcos y en unas bonitas condiciones que vamos a tener, realmente puede pasar todo.
Bueno, pues vamos a seguir analizando, luego te preguntaré por Fini Nacra, suerte para los 49ers. Ojito, porque hoy es un día, madre mía qué día, aparte de el piragüismo, la vela, el atletismo, hoy compiten, ojo a lo que les digo, hoy compiten 4 equipos para ganar o pelear por medalla. Los que van a madrugar más son los chicos del balonmano. Malvar, jugamos con los suecos, si ganamos, peleamos por medalla. ¿Cómo está ahora mismo el equipo español? ¿Cómo están los hispanos?
Bueno, pues el equipo español está muy concentrado, están todavía en la Villa Olímpica. Jordi Rivera ya tiene decidido los 14 jugadores ante Suecia, saben que hoy es el día. Ángel Fernández entra, sale Ferran Solén y el gran capitán Raúl Entre Ríos nos comentaba que llevan esperando mucho tiempo este partido y que van a salir a ganar.
El mensaje es claro, ¿no? Es salir a competir y ganar. Llevamos mucho tiempo esperando estar aquí en Tokio y estar disfrutando unos Juegos Olímpicos. Creo que hemos hecho muy buen papel, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de ese camino que hemos hecho hasta llegar a los cuartos de final. Y ahora mismo vamos a por el partido, como no puede ser de otra forma.
Bueno, justo cuando sean en España a las 6:15 comenzará ese partido en balonmano frente a Suecia. Pero fíjense, 25 minutos más tarde, es decir, a las 7:20 de la madrugada, juega España frente a Estados Unidos. Juega España frente al Dream Team. No había otro equipo que nos tocase. Pilar Casado, me decías anteriormente, se han despertado, han desayunado. ¿Qué hacen ahora los de Escariolo?
Pues tienen una sesión de activación, ya que por el horario no van a hacer la habitual sesión de tiro. Tienen también un poquito de vídeo para repasar detalles, para ultimar esos detalles, para intentar hacer el partido perfecto. La situación es la que es y Escariolo la asume.
Está claro que si el mejor equipo, con las mejores individualidades, juega al tope de sus posibilidades y el equipo, pues todos los demás no tienen nada que hacer. Muy claro. Si esto no pasa, hay otros equipos que pueden buscar la fórmula para poder competir y ganar.
Justo cuando acaben los chicos del balonmano y los chicos del baloncesto, juegan las chicas del waterpolo. Nos enfrentamos a las chinas. Somos claras, claras favoritas para meternos en semis. Si nos metemos en semis, vamos a pelear por medalla. Y el plato fuerte de la jornada es el España-Japón de fútbol. Aquí les digo, si ganamos, lucharemos por el oro. Si perdemos, pelearemos por el bronce. Fouto, Saitama, ¿dónde tenemos a los futboleros?
En la Villa Olímpica, Manolo, ahora mismo desayunando después de pasar el test PCR habitual. Ahora una vueltita por aquí, por la Villa Olímpica, y en un par de horas la charla de Luis de la Fuente, donde seguramente les diga el 11 que va a saltar a la 1:00 p.m. esta noche aquí en Tokio para medirse a la selección anfitriona, a Japón. Escucha a Pau Torres, que ha estado hace unos minutos en el partidazo de COPE, diciendo que saben que lo de hoy es una oportunidad única para el fútbol olímpico.
Que disfrutemos mucho de este momento, que va a ser algo único, que es como yo les dije también a mis compañeros, que esto no era una competición más, que esto para nosotros ya no iba a volver en nuestras vidas, es algo que solo nos va a pasar en este partido y que tenemos que aprovecharlo. Ya hemos llegado hasta aquí, tenemos un muy buen grupo, confiamos en todos los compañeros que estamos aquí juntos y nada, sabemos que esto va a ser una cosa de todos.
No se olviden lo que les va a contar Eri. Tenemos 2 finales, nada, ahí a la vuelta de la esquina. Recuérdame, Portela, ¿qué hora palea, Eri?
El K1-200 de Portela es a las 4:37. Y ojo que aquí ha habido noticia. Va a haber 9 calles en la final. Y a Teresa Portela le toca la calle 9. No se han atrevido a dejar fuera a la sueca por una milésima y les han dado el mismo tiempo la sueca por la 1, Portela por la 9, la favorita Carrington por la 5, por la calle central.
Gaspacho, han dicho, venga, vamos a meter a todas y no nos complicamos. Dobarro, Portela, nuestra primera mujer, está tranquila, está relajada, sabe que vuelve a estar ante una opción, sabe que está ante una oportunidad. Tú que conoces mejor que nadie a nuestra palista, ¿cómo está ahora ella?
Yo creo que sabe que está ante quizá su última oportunidad. Es tan competitiva que nunca puedes decir que es la última, porque tendría 42 años en París, pero probablemente sea su última opción de medalla. Y Teresa está ahora mismo concentrada, recuperando. Está en el box español, refrigerando, comiendo, tomando algo para reponer fuerzas, para estar en condiciones para afrontar esa prueba definitiva, porque, te repito, es el momento, es el día D, es la hora H. Sabe que hoy tiene que colgarse el metal y que si no es hoy, difícilmente tendrá una nueva oportunidad. Así que Teresa, que es una veterana, que sabe perfectamente lo que tiene que hacer, está ahora mismo recuperando, tomando comida energética, bebiendo, tranquila, a la espera de su prueba.
Bueno, el deporte, aquí en la COPE, evidentemente recogemos siempre las alegrías, los triunfos, las medallas. Pero aquí también sabemos dar cabida y abrimos la ventana a gente que está frustrada. Nos decía Gil anteriormente que lo de Pablo Torrijos había sido tremendo. El chaval quería calificarse para la final de triple salto. Ha sido eliminado. Creo que Corro nos pide paso porque le ha visto Corro muy cabizbajo.
Aquí estamos, Manolo, con el saltador español, con Pablo Torrijos. Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, buenas. Buenos días.
Cuéntanos, a ver.
Pues nada, la verdad es que tengo muy poco que contar. Ha sido un desastre. Yo creo que hay otra palabra para calificarlo. Y ya está, aquí acaba mi paso por los juegos, tristemente, y es lo que hay.
No ha sido el día. Has solo podido completar un salto, ¿no? Y los otros, no sé cómo te has levantado, es cuestión de feeling, la pista como está, un poco mojadilla.
No, la verdad, todo estaba bien, la temperatura, calor, la pista, las condiciones eran buenas. Bueno, yo por desgracia he llegado con un poco de dolores que me han condicionado y ya está, pero tampoco quiero ponerlo como excusa porque es lo que hay, o sea, tenía dolores, pero lo he intentado saltar, creo que, pues eso, 16:83 se ha pasado finalmente, pues son marcas que yo puedo hacer, pues mira, pues ya está, desgraciadamente no he podido y ya está, es lo que hay.
Bueno, no son tus primeros juegos, son los segundos. ¿Estás para otro ciclo? Ya sé que acabas de terminar, Pablo. ¿Estás para el ciclo 3 años para llegar a París? Se ríe. Hoy día este tío me pregunta que no, acabo de terminar y ya me está preguntando si voy a currar para el siguiente, ¿no?
Sí, no, yo siempre tengo ilusión. Y bueno, siempre he dicho que me gustaría retirarme muy mayor. Obviamente que voy a seguir, pero sí que lo de hoy es un palo bastante gordo para mí. Mi segundo juego, después de un año y medio muy bueno que llevaba yo, 2020, antes y después de la pandemia, en verano también. Y hombre, sí seguiré un ciclo más, pero ahora mismo pues no estoy muy animado, la verdad.
Bueno, pues hay que animarse, Pablo, hay que estar en los siguientes juegos. Es mucho curro durante muchos años para que lleguemos aquí en media hora, se acabó, ¿verdad?
Sí, es una pena porque han sido 5 años y por desgracia hoy ha sido pues eso, uno de los peores días. Bueno, casi el peor, yo diría, de los últimos 5 años. Y bueno, mi sueño sigue siendo ser finalista, quedan 3 o 4 primeros en unos Juegos Olímpicos. Pensaba que esta era una buena oportunidad para mí, quería hacerlo aquí y al final he quedado de los últimos, así que pues habrá que levantarse y ir a por ello en París.
Bueno, Pablo, es de madrugada en España, pero seguro que te está viendo tu familia, oyendo la COPE seguro. ¿Qué les dices a tu gente?
Pues nada, pues que muchas gracias por haberme apoyado hasta aquí.
Se emociona, ¿eh?
Y que seguiré y ya.
Pablo, seguro que están muy orgullosos de ti, Pablo, que es un momento muy importante para ti, estos segundos Juegos Olímpicos, y si me deja Lama yo voy a estar en París allí para verte, Pablo, ¿eh?
Un saludo a todos, gracias.
Un saludo, Pablo. La emoción de un deportista, de Pablo Torrijos, que Aquí se ha quedado. Te despido, Manolo, que le voy a decir adiós. Un abrazo.
Aguanta un momento, Corro. Yo sé que es durísimo, pero yo creo que Pablo se merece que le des ese abrazo. Ese abrazo que no nos permiten las nuevas normas sanitarias, pero... Sí, joder, estaba escuchando con el Corro y te lo juro que si le puedes abrazar, me imagino que se te habrá ido ya corriendo, pero si le puedes dar el abrazo, dáselo, sí.
Choco puño con él, se va por esta zona mixta. Joder, ha sido desconsolado el llanto en la toalla blanca que tiene.
Ha empezado muy entero contigo, pero se ha venido abajo, ¿eh?
Sí, porque es que es mucho curro y esto es muy emocionante. Esta gente pelea por los Juegos Olímpicos y en media hora, este ha tenido suerte, en media hora, porque hay gente que en 10 segundos, en 15, en 20, en 30, en un minuto se va de aquí. Habrá pensado todo lo que he currado, las ganas que tengo de terminar bien y se le ha venido el mundo encima. Ha sido muy emocionante.
Fíjate, Gil, tú que le conoces, 5 años y nos relatabas su serie de sus 3 primeros saltos, es tremendo, ¿eh?
Es que no ha encontrado el aire. ¿Sabes lo que decíamos el día de la final de Ana? Que más que las condiciones climatológicas, más que la pista, es una cuestión de sensaciones. Si tú estás fino, si tú bates bien, si tú encuentras tabla, poco a poco eso te va retroalimentando. El segundo nulo nos ha cruzado. Y el tercero ya, si lo habéis podido ver, pues ha sido ya aquello de ir prácticamente ya sin fe a la tabla de batida. Y además, yo quiero destacar otra cosa, Manolo, es que en las buenas son felices, son los tíos más felices del mundo, y en las malas dan la cara.
Sí.
No ponen ni una puñetera excusa, ni una.
Es que Corro, hace un minuto que se te ha ido, joder, es que tengo todavía el nudo en la garganta de escuchar al chaval, ¿eh?
Mira, muchas veces sabes que hacemos vídeos para la gente, para las redes sociales, y este es que era tan emocionante como estaba llorando en un momento muy íntimo, que nosotros estamos aquí colocados en una zona privilegiada. Ha sido muy especial, ¿no?, transmitir esa emoción. Espero que le haya llegado a sus familiares. Se ha ido andando, que ya no le he dicho que volviera para atrás, porque se iba andando tapado con la toalla blanca, creo que tenía doping ahora. Y se ha ido tapado con la toalla porque es que ha visto que en un momento se le ha ido el sueño. Dice que quiere retirarse muy, muy tarde, a ver si le vemos en París, por supuesto. Y luego eso que estaba diciendo Gil, mira que nosotros a veces los periodistas tratamos de buscar, le digo, la pista está mojada, tal, y dice, no, esta pista está perfecta, no, sí. La temperatura está bien.
A mí, si hay algo que me gana de los deportistas, es los serios que son. Cuando digo los serios, lo honrados que son. O sea, no ponen una excusa. O sea, estamos acostumbrados al profesionalismo, que si el árbitro, que si el césped, que si el empedrado, que si el autobús, que estos no. Mira, ayer un tío que se queda a 3 centímetros de una medalla,
sí, señor.
Eusebio Cáceres, dice el tío con sus santas narices, me han ganado 3 que han sido mejores que yo, y punto. O sea, es que tiene una grandeza este deporte, Rey Gil, que... De verdad, que es muy difícil de comprender, ¿eh?
Este deporte tiene algo que es... el atleta compite, evidentemente, contra los adversarios y también compite contra sí mismo. En realidad, cada atleta afronta 2 competiciones. Por eso, yo siempre lo digo, o sea, todos y cada uno de los participantes que se vayan de aquí, de Tokio, con marca personal o rozándola... Chapó, aunque lleguen el último en su prueba a 4 horas del ganador o a 4 metros del ganador. Ningún problema si te vas. Si tú lo das todo, puedes irte de aquí con la cabeza bien alta. Y después pasará lo que dice Eusebio, que los rivales o son mejores o son peores. Y a veces esto es dramático porque son mejores por 3 centímetros y a veces no. A veces, evidentemente, pues por ejemplo, en una carrera de fondo no tienes nada que hacer contra el africano de turno o el monstruo o el bicho de turno, ¿no? Es lo que tiene este deporte, la competencia contra ti mismo, que posiblemente te decepcione más no estar a tu altura que no estar a la altura de los rivales.
Bueno, nos queda la última española, Auri Boquesa, que va a participar ahora mismo, Gil, en esa serie de 400 metros. Opciones de la veterana atleta española.
Llega aquí con 51.95. El cruce o el corte por tiempos creo que está en 52.41. Si las cuentas las he hecho bien, calle número 7, se atusa la coleta. Si está en sus marcas, debería pasar. Hombre, obviamente, si lo hace entre las 3 primeras, adelantaría ronda de manera directa. Vamos a ver el rendimiento de la madrileña cuando estamos en la presentación de las participantes en esta última serie calificatoria de los 400 800 metros, donde las participantes van a buscar la ronda de semifinales.
Bueno, pues prepárense porque vamos a vivir la carrera de Auri Boquesa. Suerte para la española. Se nos está bajando ya el nudo que nos ha dejado Pablo Torrijos en el micrófono de Corrochano. Tenemos que mirar hacia adelante, tenemos pendientes dos grandes finales en piragüismo, tenemos pendientes cuatro medal race, cuatro embarcaciones españolas que van a pelear también por la medalla, tenemos a un púgil que acaba de despertarse, un pepinero, un chaval de Leganés, Gabriel Escolar, tenemos balonmano, tenemos baloncesto, tenemos waterpolo, tenemos fútbol, ¿qué más quieren? Y tenemos la COPE. ¿Todo preparado, Gil, para que comience esa serie eliminatoria de calificación del 400?
Bicho por la calle 6, la americana Guadeline Jonatas. Bicho por la calle 4, la holandesa Lieke Klaver. La nuestra, que va por la calle número 7, Auri Lorena Boquesa. Pues mira, 52-11. Pues hay un 52-11 que se me había colado por ahí en la repesca por tiempos. De todas maneras, Lorena Boquesa llega hasta aquí firmando un 51-95. O sea que ahí. Vamos a estar.
A ver.
La salida es válida. Ya buscando Auri Boquesa la compensación por la calle inmediatamente consecutiva, que es la de la checa Malíková. Va Boquesa buscando la compensación del atleta, aunque ya evidentemente el bicho americano, que no es mala referencia, ya ha absorbido la compensación con la española. Buena performance parece de Auri Boquesa, que va a emprender ya
bien,
curva, que entra en recta final. Va Boquesa quinta. Paulinho, la dominicana, por delante. De momento mantiene la quinta posición la atleta española, que va a entrar ya buscando esta recta final, esta última recta de los 400 metros. Quinta posición para Auri Boquesa, que tiene que intentar remontar para meterse cuarta. Está peleando la cuarta plaza. A ver si se hunde la tercera. No le va a dar para Boquesa para mantener la cuarta plaza. Va a ser quinta. Quinta Boquesa. Ahora vamos a ver el tiempo de la española.
Momento
le dan 51-9 en el manual.
Míramelo a ver si no ha sido cuarta.
Va en foto con la chipriota.
Claro, por eso, míramelo, que ahí está ahí, ¿eh?
Paulino, directa. Jonatas, directa. La holandesa, directa.
Míramelo.
Y ahora se van a tirar su rato, ¿eh? Porque cuando hay foto aquí, mira, 51-89, marca personal y marca de temporada para Auri Boquesa. Y si las cuentas no me fallan, está dentro.
Claro, por eso yo.
Si las cuentas no me fallan, está dentro.
Sí, yo creo, Corro, ahora hablaremos con ella. Yo creo que ha hecho un 100 espectacular, donde creo que ha remontado y yo creo que se ha colado cuarta. Está esperando a Auri, ahora mismo la estamos viendo, observando y mirando permanentemente
cuarta,
el electrónico.
Por dos centésimas, cuarta.
Bueno, de momento apoyada.
Cuarta. Yo creo
las
que
manos
sí,
en sus rodillas.
En la
sí.
Y muy feliz, ¿eh? Está muy contenta. Tú tienes los datos, Gil. Ella ha estado en Londres y en Río. Yo creo que es su mejor calificación, ¿no?
Voy haciendo F5. Está dentro.
Claro.
Está dentro, sí. 51-89, Auri Boquesa está dentro, adelanta ronda y se mete en 400, en las semis de 400. Buenísima la actuación de la madrileña.
Espectacular, Corrochano. La chavala se mete, ha hecho 100 metros tremendos, remontando a la calle 8, a la chipriota, y metiéndose. Otra buena noticia para el atletismo español, Corro.
La tercera de la mañana, se ha metido Fontes y Mechal en 1500, y ahora se mete la española Boquesa en las semifinales de 400. Yo creo que es sorpresa. Te estaba diciendo, Gil, que yo creo ella ha estado en Londres y en Río. Yo creo que es la primera vez que se mete en semifinales.
Sí. Es la primera vez que avanza ronda.
Pues, muy bien,
buena
muy
carrera,
bien.
Veterana, 32 Mira, años, pero 35, yo creo que está ahora mismo.
35 en Londres, 47 en Río.
Sí.
Tiene que venir felicísima, porque está en el tramo final de su carrera. Y debe estar contentísima de meterse en las semifinales de estos 400.
Y además ha hecho baloncesto, o sea que igual la engañamos para que comente España-Estados Unidos.
A jugar la selección española de baloncesto.
Hombre, recordemos que mañana jugamos con las francesas. España también se juega y las medallas en el básquet femenino. Si ganamos mañana peleamos con las francesas, o sea que si Boquesa nos tiene que echar una manita, que no la eche. Bueno, no ha ido mal la mañana. De momento recuerden, dos embarcaciones van a disputar final. Se nos ha metido en semifinales en el 1500 Ignacio Fontes y Abdel Mechal, y ahora Auri Boquesa se ha colado también en las semis de los 400. 10:30 aquí, 3:30 en España, Swancar. Nada, en media horita vuelvo ya para pilotar lo que espero que sea ese super martes tremendo de España.
Hasta dentro de un ratito, Manolo.
Ahora.
Enorme, enorme hora la que nos queda por delante. Bueno, horas, porque desde las 4 de la mañana, ahora son las 3:30, no vamos a parar con todo lo que hay en el mundo del olimpismo. Nos vamos a Sevilla. Alicia Caballero, buenas madrugadas, 3:30.
Buenas madrugadas.
Eres la presidenta del Club Náutico de Sevilla. ¿Hay gente ahora en el Club Náutico de Sevilla o está cerrado?
No, el Club Náutico de Sevilla está cerrado, pero aquí estamos 200 personas animando desde aquí a Cayetano y a Pablo todo lo que podemos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, pues mira, estamos aquí además con su padre, el padre de Cayetano, que es un gran palista también como él, y lo hemos pasado mal, muy mal. Pero mira, bien, lo dice, está muy preparado, son unos chavales impresionantes, y bueno, no sabemos si ha sido un poco una estrategia o esto les ayudará, pero bien, los vemos bien.
Pero se han metido, eso es muy importante.
Sí, sí.
¿Cómo está Sevilla esta noche, Alicia?
Pues perdona.
¿Cómo está Sevilla esta noche?
Perdona, mira, Sevilla muy bien y el Club Náutico impresionante, lleno de gente, todo lleno de banderas, todo empujando desde aquí, y en Sevilla una temperatura estupenda.
Cuéntanos, haznos de Alcalá, de nuestro compañero Juan Antonio Alcalá, y haznos un dibujo de cómo es el Club Náutico de Sevilla, que por cierto lo conozco.
¿Perdona? ¿Te hago un dibujo de cómo es el Club Náutico de Sevilla?
Sí, ¿cómo está?
50.000 metros cuadrados de un paraíso en medio de la ciudad. Y esto está ahora mismo impregnado de deportistas, es un club muy deportista, muy deportivo, que todos nuestros afanes, que todos los chavales jóvenes de Sevilla puedan llegar a cumplir sus sueños como Tano y como Pablo de llegar a unas Olimpiadas, o como Javi Jaime la semana pasada en remo, y es un sitio precioso, un sitio idílico dentro de Sevilla, de verdad.
Sin duda, Sevilla es ya un sitio idílico, imagínense ustedes, el Club Náutico de Sevilla y su presidenta Alicia Caballero, pendiente de los suyos. Alicia, seguiremos pendientes.
Y espero que Pablo me llames para darnos la enhorabuena por la medalla. Muchas gracias.
¿Pueden aplaudir los que están por ahí o están lejos de ti?
No, los tengo a todos aquí. ¿Qué queréis que hagan?
Que un aplauso y un ánimo para los suyos.
Lo que hay, pues espérate, dame un segundo que estoy localizando al padre del muchacho. Espérate, Cayetano, que me dice una COPE que si podéis aplaudir, darle ánimo a vuestros muchachos que están ahí.
No, si quiere decir algo,
los seguidores que tienen aquí.
Si quiere decir algo Cayetano, aunque sean un minutito, aquí estamos.
Sí, Cayetano.
Dime, dígame.
Cayetano, ¿es el padre de Pablo o de Tano?
¿Qué pasa?
¿Cómo va?
Pues nada, he visto una prueba un poco extraña porque el viento, concretamente el viento y las olas hacen que la gente poco pesada vaya ligeramente peor. Y es lo que he visto yo, el barco no lo he visto navegar como navega normalmente. Y yo qué sé, quiero imaginarme que ha sido eso, que ha sido el viento, que ha sido las olas, que al tener poco peso son chavales muy jóvenes.
Pero al final se han impuesto a los ucranianos, y era lo importante.
Los ucranianos se lo han puesto muy difícil al final, pero sí, fíjate que los chavales tan jóvenes pesan muy poco y las olas requieren de mucho peso.
Bueno, yo conozco gente muy joven que pesa mucho, pero claro, no deportistas.
Claro, el tema es ese, que es lo único que he visto. Quiero pensar que ahora baje un poquito las olas, baje el viento y puedan navegar en condiciones.
¿Has podido hablar con él? ¿Has enviado un mensaje o ahora imposible contactar con Tano?
No, de momento no he contactado con ellos porque ahora le queda una hora y media para la final y yo creo que prefieren no hablar con nadie y mirar ahora con el entrenador qué es lo que ha pasado, dónde han podido
falla ligeramente, porque lo normal es que hayan quedado, en este caso lo normal habría sido China primero, España segundo. Oiga, lo que debiera haber pasado en caso de que no hubiesen habido olas, viento y tal, ¿no?
Bueno, pero estamos en la final.
Estamos en la final, que es lo importante.
Ya somos diploma olímpico, una cosa que ha costado muchísimo trabajo y conseguido está. Diploma olímpico para los sevillanos y muy, muy jóvenes los dos.
Ya vemos cómo está el Club Náutico de Sevilla, pues ya veremos cómo se pone en la carrera. Por cierto, ¿usted es sevillista con su hijo?
No, nosotros somos béticos de familia.
Ah, ¿y su hijo también?
Todos béticos, mi familia, todo el mundo es del Betis.
Ah, yo es que tenía esa duda. Bueno, un abrazo muy grande, pero a los sevillistas los respetan, digo yo, ¿no?
Por supuesto, viva el Sevilla y viva el Betis.
¡Vamos para adelante!
Venga, un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego. Oye, Miguel Aguilar, ¿y cómo estamos con los oyentes? Por cierto, 32.000, se mantiene el streaming por las nubes.
Pues mensajes que nos envían los oyentes al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, y a nuestro Twitter, @TJCope. Dicen, qué buenos son los eslovenos, que están jugando ahora mismo, y cómo está Doncic, que está sacando de quicio a Wagner, viendo el Eslovenia-Alemania de básquet. Llevo casi 3 años en Melbourne, Australia, y es una maravilla escuchar todas las mañanas Amanecer en Tokio en directo mientras trabajo. Conocí a Manolo Lama en Cabra hace años, cuando mi hermano y yo lo entrevistamos para una revista de Lucena. Es igual de crack con el micrófono de la COPE que sin él. Nos envían también saludos desde México, y otro oyente nos dice, gracias por transportarnos los juegos desde tan lejos. Un currante desde Granada os manda saludos.
Y lo que viene ahora, Miguel, Victorio, Belén, desde las 4, Belén, que nos recuerde alguna efeméride en un momentito, porque después de las 4 es que vamos a tener, yo creo que, no sé si vamos a desconectar en algún momento, pero es que lo que viene por delante son horas y horas y horas de deporte en directo, de opciones de medalla y de espectáculo.
Desde las 4 hasta las 3 que acabe el partido de España de fútbol, ahí tenemos 11 horas, que es lo que he dicho antes. O sea, tienes que...
Ni para respirar.
Si no los disfrutas es que no estás vivo, que no te gusta el deporte.
Muy bien. Pilar Casado es una de nuestras enviadas especiales a Tokio, moviéndose desde Tokio a Saitama y sobre todo hoy pendientes del baloncesto. Empiezan los cruces de cuartos de final de baloncesto. De hecho, Eslovenia le está ganando a Alemania en el descanso 44-37. Pilar Casado, muy buenas. Para nosotros, madrugadas. Jefe? Para ti, días.
Para mí, días. Aunque te podría decir buenas noches y ya me iba a quedar igual, ¿eh?
Bueno.
Eso que la solanera que cae, ya ni te imaginas.
Ahora estás camino de Saitama, has llegado a Saitama, estás en el autobús. ¿Dónde estás?
Estoy de camino a Saitama, sí. Saitama es probablemente junto con el circuito de Speedway y el de Izu, son las sedes más lejanas. En días que hay poco tráfico, como por ejemplo el domingo, bueno, cuando digo poco tráfico, quiero decir menos de lo normal, puedes tardar una hora. En días como hoy, fácil, te cae la hora 20.
Oh.
Sí, no, está un poquito so far, ¿qué dirían?
¿En taxi?
Un poquito lejos.
Taxi no, en bus, ¿no?
En bus aquí como unos marqueses.
En bus de la organización. ¿Cuándo van a poder moverse como el hoy, resto de mortales? Ya tú puedes.
En teoría, a partir de hoy ya puedo coger transporte
público.
Cuando dices
teorías, que no te crees que los vayan a dejar, ¿no?
No lo sé. O sea, me he levantado, le he metido... les hemos explicado muchas veces lo que es la OCHA, ¿no? La OCHA es una aplicación en la que todos los días ponemos si tenemos fiebre, nos tenemos que tomar la temperatura y ponerla, tal. Entonces, genera un código QR que estaba rojo hasta hoy. Hoy ya está verde. Hoy, en teoría, podemos ir andando más allá de 10 minutos, que hasta ahora no podíamos. Podemos ir a algún restaurante a comer o a algún sitio. No es necesario que lo tengamos que coger para llevar, pero tienen que tener una coronita azul. Y en teoría ya nos podemos meter en el transporte público. Pero la verdad es que para Saitama lo más práctico es te vas al mall de los autobuses que estaba pegado al IBC, al Centro Internacional de Prensa, te coges el autobús, te subes, te pasas una hora y 20, te bajas en la puerta de Saitama y muy bien.
¿Se parece el entorno de autobuses IBC a algo cercano, a Londres, a Río, por ejemplo?
Vamos a ver, yo creo que el gran problema de Tokio, y creo que es un gravísimo error de la organización, es no haber respetado un carril olímpico. Bueno, todos sabéis que los juegos parte del éxito.
Sí,
pero ya, bueno, pero
en Londres fue un caos. En Río
no, aquí caos no es, pero aquí, por ejemplo, pues mira, ahora estás en el carril de la derecha, porque tienes que hacer un giro a la derecha. Bueno, pues está atascado, pues te jorobas y te aguantas. Nosotros en España, ¿sabéis lo que haríamos? Nos iríamos a un carril de la izquierda, que sí que está andando, y cuando llegara el giro ya meteríamos el morro del coche y saldríamos para adelante. Eso aquí es impensable. O sea, que es un japonés. Mira, ayer me pasó una cosa. Estaba volviendo, ayer fui entre los dos partidos de las parejas de vóley, fui a los saltos de trampolín. Y entonces, cuando estaba terminando ya los saltos de trampolín, me hizo el relevo corro y yo me fui corriendo al vóley playa. Cogí dos autobuses, uno para volver al mall del IBC y otro que tenía que coger a la sede del voleibol. Entonces, lo más fácil para enganchar y cruzar el segundo autobús era cruzar por en medio de la dársena. Si nos vieras a los japos, porque iba con Guille, un compañero de marca, los japos escandalizados. ¡No! ¡No! Como así, diciendo, ¿no? ¿Pero qué hacen estos cruzando por en medio? Sí, sí, o sea, se vuelven locos. Si alguien se salta sus normas y sus caminitos, loquean. O sea, los descuadras y los dejas descolocadísimos.
Oye,
y,
¿tú conoces?
Bueno. Estaban escandalizados porque hicimos, además, dos cruces. Y entonces era como, Dios mío, ¿qué hacen este par de locos cruzando por en medio de la calle? O sea, algo que para ellos, ya te digo, o sea, parece impensable.
¿Tú conoces a César Cámara?
Sí. Pues no, no personalmente, pero bueno, sé quién es.
Pues te
sí,
lo claro. Voy a presentar. Entrenador de baloncesto en Japón. Trabaja en el Shiga Lake Star de la prefectura de Shiga, con el segundo entrenador de Scariolo. A ese también lo conoces, ¿no?
Sí, con Luis Gil. Es compañero, trabajan juntos, él pues, y Luis Gil.
Pues lleva casi un año sin poder salir de Japón y sin recibir visitas desde España por la pandemia. Y está con nosotros.
Sí, yo de hecho Suankar, yo recuerdo cuando estalló la pandemia, que gracias a la embajada española en Tokio, muchos de ellos, pues Sebasáiz, Pablo Aguilar, el propio Luis Gil, pudieron volver en su momento, pero la liga ya sabes que se reanudó, probablemente de las que más pronto lo hizo, y se volvieron, y supongo que claro, que desde entonces no salen.
Bueno, César, estás en Tokio, muy buenas.
Hola, buenas.
¿Qué hora es?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Tiene la misma hora de Pilar, ¿no?
Son las 11:20, las 11:20 aquí.
O lo que es lo mismo, las 10:42, para ser exactos.
Eso es.
Ya hemos jugado con los japoneses. Los japoneses, bueno, tienen una buena selección. El baloncesto japonés cada vez tiene más nivel, pero no les ha dado para llegar a cuartos, ¿no?
Bueno, la verdad que en estos últimos años, estos últimos campeonatos, se ha visto que han crecido, la verdad, mucho. El papel del entrenador argentino que está en la selección ha sido muy bueno, y de Julio Lamas, y la verdad que han hecho un gran papel, y en el último mundial también hicieron un buen mundial en China y ganaron aquí pues como, y bueno, pues poco a poco van creciendo y se está viendo que la liga aquí también está creciendo mucho.
¿Estás contento de estar en Japón?
Muy contento por ello.
¿Estás contento de estar ahí?
Muy contento, es un país espectacular para vivir. La verdad que las personas son muy respetuosas, que te tratan muy bien y te intentan ayudar en todo lo que pueden. Sí es verdad que un poco la comunicación es más difícil aquí porque no mucha gente habla inglés, pero bueno, también es un reto para los que venimos, que tenemos que aprender japonés, ¿sabes? Así que bueno,
es
aquí
que
la verdad que
Japón es una potencia mundial, aunque lleva mucho tiempo en una especie de recesión o atonía económica, que no acaban de crecer al nivel de una superpotencia, pero está claro que con el crecimiento ligero que tienen, siguen siendo una superpotencia.
Sí, es una superpotencia, y sobre todo tenemos mucho que aprender de ellos. Al final es un país que respeta las normas, que no se saltan las normas. Es un país en el que hay una limpieza espectacular y no hay papeleras por la calle. Con eso te digo todo. No te encuentras ni un papel en el suelo.
Y yo te pongo un ejemplo. Si te quieres sonar, ¿dónde lo metes en el bolsillo?
¿Te lo guardas en el bolsillo hasta que llegues a casa o a un restaurante, no hay otra. Te aguantas y te lo guardas en el bolsillo.
Oye,
Así que bueno.
De Tokio a Tokio, te va a preguntar, Pilar, una cosa rápida. De Tokio a Tokio, de un autobús camino de Saitama a la casa, digo que estás en tu casa, César Cámara, ¿estás en el trabajo? ¿Dónde estás?
Eso es, estoy en mi casa, pero un poquito a las afueras de Tokio, estoy en Otsu. La prefectura de Shiga, porque es aquí donde es nuestro equipo, donde voy a trabajar. Y estoy aquí en una ciudad muy bonita, con el lago más grande de Japón, el lago Biwako. Y aquí estoy en mi casa hoy por la mañana, que hoy no entrenamos, que ahora estamos de postemporada, acabamos esta semana y luego tenemos como más o menos 10 días de descanso y empezamos ya la pretemporada.
Pilar, ¿alguna pregunta desde Tokio para Tokio?
Sí, quiero preguntarle si ha estado hablando con Luis estos días.
¿Has oído?
Sí, muy bien, la verdad que muy bien, que están muy motivados para el partido, que están haciendo un gran papel estas Olimpiadas, que el otro día vimos cómo ha sido el único equipo en plantarle cara a la gran Eslovenia de Luka Doncic, y dejar a Luka Doncic en 12 puntos fue algo espectacular. Sí, es verdad que no se pudo ganar porque hubo otro tipo de errores, pero bueno, pero al final compitieron muy bien y están el staff español está demostrando que está uno de los mejores del mundo, porque el otro día plantó algo diferente a Eslovenia, algo diferente táctico y le puso en problemas hasta el último minuto y se llegó a estar ganando por 12 puntos.
Se o perdió que, por bueno, pequeños detalles, pequeños detalles que al final estuve viendo otra vez el partido y había un momento faltando 6 minutos que estábamos 5 arriba, sí. Fallamos un lanzamiento. Sí. Pero es que no nos entraron en los 3 ataques siguientes, 2 triples y un lanzamiento claro. Aparentemente fácil. Pero, en fin, al final lo consiguieron los eslovenos, ya te digo, por esos pequeños detalles. Y a mí me dio la impresión también, aunque forma parte también del deporte, que los árbitros no se atrevieron a pitarle en ningún momento, tampoco es que tuvo grandes oportunidades, pero parecía imposible que le pitaran la cuarta falta personal a Doncic. Y daba la sensación de estar algo condicionado, pero bueno, es lo que hay.
Oye, mira, ahora que estáis hablando de esto, yo le quiero preguntar, ¿los jugadores japoneses protestan a los árbitros?
Nada. Bueno,
nada, pues, ¿no?
Muy pocos, se encuentran muy pocos que protesten, muy pocos entrenadores que protesten. Al final ellos, y si lo hacen, lo hacen de una forma educada, dirigiéndose al árbitro muy respetuosamente. Tú ves muy pocas técnicas en los equipos contrarios. Aquí nosotros somos a lo mejor de los equipos con más técnicas, ¿sabes? Pero bueno, nosotros venimos de un baloncesto en ese sentido diferente, muy pasional, en el que estamos muy encima de los árbitros, muy encima del juego. Y aquí somos un poco los extraños porque recibimos bastantes técnicas, ¿sabes? Pero a ellos no les vas a ver protestar de ninguna forma y alguna vez así esporádicamente, ¿sabes?
César,
y educadamente.
César, Pilar, voy a terminar con lo que hay que preguntar ahora. España, Estados Unidos. A ti, César, por lo que ves, por lo que sabes, le das opciones a España. Opciones tiene, pero ¿cuántas?
Hombre, yo creo que tenemos muchas opciones.
¿O qué tenemos que hacer para ganar?
Cortar su ritmo de juego, porque al final lo que hay que reducir es el gran volumen de tiro que están consiguiendo ellos. O sea, es un equipo que está metiendo casi por encima del 40% de los triples que ha tirado. Entonces hay que cortar este ritmo de juego como sea, intentando tener un buen balance y controlando el rebote también defensivo, para que no tengan segundas oportunidades, y luego, bueno, a lo mejor hacer alguna defensa alternativa, como planteó España el otro día, en el que si no podemos reducir su volumen de tiros, que los tiros que hagan que no sean buenos, que no sean tiros de solos, de recibir y tirar en una esquina tras una penetración, que sean tiros tras bote y con un defensor pegado a ellos. O sea, yo creo que va a ser un poco eso la clave, cortar su ritmo de juego para reducir ese gran volumen de tiro que tienen.
Pilar, ¿estás de acuerdo?
Hombre, nos tiene que salir el partido perfecto. Yo no sé tanto de baloncesto como César, pero te diría que casi nos tiene que salir perfecto y a ellos que les salga un churro, o cercano al churro.
¿Tú te acuerdas aquella final de Londres en la que fue casi un partido perfecto y aún así no pudimos, por poco, pero no pudimos? Y así en las últimas veces que nos hemos enfrentado, que hemos estado a punto, pero no lo conseguimos. Y desde luego, así todo, hemos ganado mundiales porque a los americanos se los han cargado otros equipos. Esta vez nos toca a nosotros si queremos llegar más lejos, Pilar.
Pues sí, el reto es mayúsculo para esta generación. Hoy podría ser, no quiero que pase por alto, hoy podría ser el último partido de Pau Gasol con la camiseta de la selección. Si no hay semifinales, lo va a ser. Él ya ha dejado muy claro que estos serán sus últimos juegos. Vamos a ver después qué decisión toma, si seguir en activo o retirarse. Pero hoy con la selección podría ser perfectamente su último partido.
Pues camino de Saitama, en ese autobús de la organización, dejamos a Pilar que siga en Tokio. Y dejamos también que llegue tranquilamente. ¿Estás a cuánto? ¿A media hora ya o todavía queda más lejos?
No, más porque estamos en el atasco de siempre. Tiene un giro a la derecha no muy lejano al IBC, como a 7 u 8 minutos. Y pasar este giro puede tardar 20. Insisto, por estar en el carril de la derecha y jamás se les ocurrirá meterse en el de la izquierda y girar a monte.
Pero llegar no. Llega, ¿no? Si fuera Manolo Lama, ya te cuento yo.
Llevo aquí ya 20 minutos, pues igual me queda una hora, pero llego, no os preocupéis.
Bueno, pues hasta
ahora.
Aquí
hay que salir mínimo para ir a Saitama 3 horas antes.
Pues hasta ahora, Pilar.
Hasta ahora.
César, a ti también te despedimos, sabiendo que tenemos muchas... ¿Conoces, por cierto, a más españoles en Japón? ¿Hablas con muchos, aparte del baloncesto?
Bueno, la verdad que es que el año pasado estuve viviendo en una isla del sur de Japón y estábamos un poco aislados y con... había muchas restricciones, muchas limitaciones y mucho miedo, y la vida social estaba un poco limitada, pero bueno, éramos 3 españoles en el cuerpo técnico, Luis, Fernando Calero, que no era nuestro entrenador asistente, y yo, y la verdad que conseguimos hacer mucha vida visitando nosotros por nuestra cuenta, mucha vida por Japón, pero bueno, conocimos a diferentes personas de diferentes países, pero no pudimos tampoco establecer una relación muy cercana, porque al final nosotros cada semana teníamos que viajar con el equipo, ¿sabes? Una semana sí, una semana no. Ya. Entonces, bueno, estábamos mucho tiempo fuera, ¿sabes?
Pues muy bien, César. Qué placer hablar con tanta gente que vive fuera de España. En este caso, la mayoría de los que son interlocutores nuestros viven en Japón, porque se celebran los Juegos Olímpicos en Japón y siempre hay que tener esa excusa. Y está claro, César, que lo único que podemos hacer es desearte muchísima suerte, que sigas trabajando mucho y bien. Y a ver si entre todos empujamos para que España hoy siga adelante también en los Juegos, en el Torneo Olímpico de Baloncesto Masculino. ¡Un abrazo! Belén Díaz, buenas noches otra vez.
Muy buenas, Óscar.
¿Qué nos vas a contar?
Pues mira, hoy te traigo 2 cositas muy interesantes. Primero, tengo que decir que nuestra primera protagonista de hoy se está convirtiendo en una fija en esta sección, pero es que estamos hablando de la mejor, de la mujer que tiene un mejor palmarés olímpico, que es por supuesto doña Mireia Belmonte. Y el 3 de agosto del 2012, en los Juegos Olímpicos del 2012, nos dio una nueva alegría.
La medalla no nos lo quita nadie, sí, porque seguro. Ya somos medalla. Vamos a ser bronce o plata, vamos a verlo tomar, nos la vamos a colgar. Ahí está Mireia, vamos a ver si llega segunda, vamos a ver si llega primera. Esa pelea se ha marchado, Mireia va a ser segunda, sí, Mireia va a ser plata, Mireia va a ser plata. Sí, Mireia ¡plata!
¡Vamos!
¡Viva la madre que te parió, niña! ¡Eres una puñetera máquina!
Pues como decía...
¡Qué barbaridad!
Pues como decía Dobar, efectivamente es una máquina y el 3 de agosto de 2012 consiguió la plata en los 800 metros libres. Pero como ya nos comentó al principio del programa Miguel, como también Greto también nos contó, ese día, el 3 de agosto de 2012, también compitió Lidia Valentín. En ese momento, aquel día, quedó cuarta pero en realidad, como hemos escuchado antes, al final le dieron la medalla de oro porque las tres que tenía por delante estuvieron descalificadas. Se la dieron, tardaron 7 años en dársela, pero al final saldaron la deuda con ella. Pero es que quizás nuestros oyentes no recuerden que hay una deuda pendiente. No solamente el olimpismo tenía una deuda pendiente con Lidia Valentín, sino que dos de nuestros compañeros también, el 3 de agosto de 2012, tuvieron que saldar una cuenta con esta medalla. Vamos a recordarlo.
El equipo de la COPE está con tu nombre en la boca por una historia. Hay un periodista que ha apostado que tú vas a ser medalla, pero es que hay otro que ha dicho que no vas a ser medalla. Se han jugado 100 libras a que... Uno dice,
¿que ha dicho que no?
Mira, yo te digo el que ha dicho que sí. El que ha dicho que sí es Ángel García. Ha dicho que vas a hacer medalla.
Vale.
Ángel García, si haces tu medalla, le gana 100 euros a Germán Dobarro. ¿Qué le tienes que decir desde aquí, desde la COPE, a Germán Dobarro? Que es el que ha dicho que no vas a hacer medalla ni de coña.
Pues que seguramente pierda sus libras. Y que más vale que no me encuentre con él. Pues yo no sé si te acordabas de esto, Suancar, pero han pasado ya 9 años y lo que tendremos que averiguar es si finalmente Dobarro pagó a Angelito o no, y sobre todo que Dobarro tenga cuidado, porque a lo mejor si Lidia Valentín tiene buena memoria y se lo encuentra, quizás también se tome la venganza de hace 9 años.
No pagó ni un euro seguro.
Yo creo que no habían pagado ninguno.
Nada.
Conociéndolos a los dos.
Por cierto, la medalla esta que has dicho de Mireia Belmonte, la que consiguió en 2012 en Londres, fue la primera medalla española en Londres, y luego en Río de Janeiro en 2016 también fue la primera, Mireia Belmonte.
Belén, yo apuesto que nadie pagó nada, porque bueno, talente para pagar.
Nada.
Habrá que investigarlo. Y lo último que te quiero decir antes de irme es que en Atlanta 96,
¿pero
también...
¿Te vas ya o no te quedas?
De las efemérides me voy a marchar, vale. Pero yo siempre estoy cerca de ti, Suancar, siempre. Tú lo sabes.
Pues muy bien.
Pero en los Juegos Olímpicos de Atlanta fue un día clave, hoy, 3 de agosto de 1996, en el ciclismo. Porque tuvimos dos medallas en contrarreloj. Indurain ganó el oro, Miguel Indurain, y Abraham Olano ganó la plata. Así que hace 29 años hoy... Fue un día grande para el ciclismo.
Es que el de hoy lo vamos a recordar. Dentro de un tiempo vendrás por aquí y nos contarás esta efeméride. Hasta dentro de un ratito, Belén. Ángel García confirma, línea interior, que no ha recibido un chavo.
Ni los va a recibir.
Miguel, venga, que nos quedan todavía unos minutos antes de las 4 para los oyentes.
Vamos a ganar a Estados Unidos. Basta ya de complejo de inferioridad. Tenemos una gran selección y Estados Unidos ya no está tan alejadísima del resto como hace años. Hay que confiar. Mensajes, por cierto, que nos llegan como siempre al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp y a nuestro Twitter @TJCope. 6 Juegos Olímpicos y a la final. ¡Qué pasada, Teresa Portela! ¡A por la medalla! Buenas noches, soy David y os escribo desde Las Palmas. Llevo desde las 11 escuchándoles y hoy no se duerme, que luego empieza España de baloncesto. Hola, soy Bea de Vilagarcía de Arousa. Ni el EGM ni en las aplicaciones cuentan conmigo y tengo que deciros que en mi casa la radio no se apaga nunca. Me duermo con ella y me despierto con ella, y la verdad que no sé si coge otras emisoras porque nunca lo he intentado. Gracias por ser como sois. Y tenemos varios mensajes de oyentes que nos envían notas de audio, Suanca.
Hola, buenas noches, familia, aquí desde La Ruta. Aquí disfrutando con vosotros, escuchándoos. Una cosa, estáis preguntando a muchos sobre atletas, qué atletas se acuerdan y todo esto, y nadie se está acordando de Michael Johnson, que le llamaban el pato, que corrían 200 y 400, y fue... Tuvo, me parece, 4 medallas olímpicas, fue campeón del mundo también unas cuantas veces... Me está chocando que nadie se acuerde, que corría además muy raro, como un pato, le llamaban el pato, porque corría así muy estirado. Venga, hasta luego, seguir así.
Y tenemos otro mensaje de un oyente, nos llegan varios, pero antes decir que he estado investigando sobre Michael Johnson.
Sí, lo hemos nombrado también.
Y hace 3 años sufrió un infarto cerebral. Y él dijo en una entrevista que tuvo que volver a aprender a caminar, lo que es la vida, de ser uno de los hombres más veloces del planeta, a tener que volver a aprender a caminar. Vamos a escuchar a otro oyente.
Buenas noches, familia. Soy un ecuatoriano que ahora vivo en España, pero desde Ecuador toda mi familia os escuchábamos, os cogimos un cariño enorme. Y Chuancar, sobre todo, cómo te imita David el Largo, el de Grupo Risa. ¡Qué gracia! Sois muy grandes. Gracias por todo. Chao.
Que de hecho Yo soy David Miner. ¿Algo más, Miguel? Que nos queda ya menos de un minuto.
Pues nada, simplemente recordar que nos pueden seguir enviando las notas de voz, los mensajes a nuestro teléfono, a nuestro WhatsApp, el 637-230010, y a nuestro Twitter, arroba TJCope, también con el hashtag TJAmanecer en Tokio.
En cuestión de 3-4 minutos, cuando terminemos de ofrecer las noticias más recientes, prepárense, porque lo que viene es auténtico fuegos artificiales. Esperamos una noche triunfal para el deporte español.